Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Y ahora sí estamos de vuelta.
Hola, ¿qué tal? Mira los oídos, ese era el objetivo. ¿Estamos bien? ¿Nos ven?
Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. A ver si bien. Se escucha todo el mundo.
Sí, estamos chequeando. Está chequeando acá. La producción nos cuida bien. Entonces está chequeando que salgamos bien, que nos veamos bien.
Sí, sí, se escucha con un poquito de eco, pero creo que ahora debería estar mejor.
Bueno, pero bueno, avancemos un poquito. En realidad, aparte de Joa, que ya es una amiga de la casa, en realidad vamos a estar entrevistando en este momento a Rodolfo.
¡Rodolfo! Me escucho a mí misma en doble, pero no importa. Rodolfo, qué placer recibirte en nuestra casa, que es Universo Alternativo. Gracias por estar con nosotros hoy.
Un placer, buenas noches.
Bueno, Rodolfo Santula, aparte de ser escritor, en realidad la entrevista puntualmente tiene que ver con la película La Teoría de los Vidrios Rotos, una producción multinacional, por decirlo de alguna forma, que está en este momento en cartelera.
Sí, lo que pasa con Rodolfo es que es como el hombre de los mil brazos, ¿no? Y los mil sombreros. Escritor, guionista, tallerista, te hace podcast, te da clases, pide y lo tiene, ¿no? Y además, en novela...
De vida, aparte.
A novela gráfica, policial, y también ahora te escribe un guión de una película donde está la comedia y el policial mezclado. Así que vamos a estar hablando de todo eso. Os espero que tengan todos preguntas para hacerle, porque este es el momento para atomizarlo.
Claro que sí. Deme 2 segundos que voy a hacer una pequeña transición porque arreglé las cámaras, así que...
Está bien.
Ahora sí. Igual dejé de ver la cámara de Rodolfo.
A Rodolfo lo perdimos.
Sí,
¡Volvé, Rodolfo!
¡Volvé, Rodolfo! No sé si él nos escucha o no, en realidad. Creo que lo asustamos.
No.
No lo descartaría eso, ¿eh?
¡Ahí volvió, ahí volvió!
¡Ay, ahora sí! ¡Sí, sí! No, es que no sé por qué dejamos de ver en un momento y está.
Bueno, yo fui viendo como todos ustedes iban desapareciendo uno a uno hasta que quedé yo solo mirándome y dije, algo no debe estar bien.
No, es simplemente que a veces el OBS ninja no... Hay gente a la que no quiere y los tira para afuera, ¿sí? Puede ser un tema de conexión también.
Bueno, empezamos entonces, si les parece, así hacemos lo mejor que podamos de este tiempo que tenemos. Rodolfo, ¿qué? Contanos un poquito, porque en realidad yo ya lo sé, pero la audiencia se renueva. ¿Cómo surge la idea de escribir el guión de La Teoría de los Vidrios Rotos?
Bueno, allá por el año 2013, Diego Fernández Pujol, alias Parker, el director y co-guionista de la película, me consiguió mi teléfono y me llamó, no nos conocíamos, porque había leído una novela mía que se llama El Último Adiós, que por lo que pasa en la novela y una idea que él tenía en la cabeza, se le ocurría que yo podía llegar a escribir con él el guión. La idea que él tenía en la cabeza tomaba una serie de hechos reales que habían ocurrido en el 2010 en Melo, que había habido una suerte de epidemia de autos prendidos fuego. A lo largo de 3-4 meses habían prendido fuego 25 autos, lo cual era algo muy llamativo. Entonces él, con esa historia, que tenía todo el seguimiento, digamos, policial y de la prensa, tenía ganas de hacer algo inspirado en eso, pero que tuviera su propio aire. Bueno, ahí es que empezamos a trabajar. Básicamente yo tomé el concepto que él tenía, le di justamente una estructura policial, que vendría a ser mi métier, digamos. Y ya desde ese primer momento, por lo absurdo de la situación real y por cómo se fue dando la propia escritura, empezó a perfilarse de que el asunto era una comedia, o sea, que daba. Yo escribo policiales además, pero muchos de ellos también tienen humor. Es como un, como una suerte de policial costumbrista donde a veces lo que pasa es gracioso. Entonces el tono se fue dando por sí solo y primero que nada era una comedia. Y cuando la película finalmente se consiguió con todos los países involucrados, se consiguió financiar, cuando empezaron a filmar, la decisión ya fue abrazar la comedia de manera totalmente entregada y terminó siendo no una comedia dramática, no, es una comedia franca y directa, donde arrancan un voltaje y empieza a pasar cada vez más cosas disparatadas y tal. La idea es que termina, se va todo al carajo. ¿Puedo decir?
Es hermoso.
Sí, se puede decir.
¿Puedo decir carajo?
Sí, claro que sí.
Ya pasaron los datitos.
Y bueno, según lo que vi en realidad, tipo, ya me quedé con pila de ganas de verla y seguramente le diga a mi pareja para ir este fin de al cine. Así que, o sea, así de buena está la cuestión. Y bueno, según lo que vi, en realidad es como una historia de un montevideano que va al interior a tratar de resolver problemas y en realidad se encuentra con que no puede resolver nada, ¿no?
Sí, y tampoco, porque eso es como un comentario que yo escuché también de como que llega a salvar el pueblo. Y en realidad no, él es un perito de seguros que le toca en suerte pagar seguros de muchos de esos autos prendidos fuego. Y lo que él quiere es pagar pocos seguros.
Sí, obviamente.
O sea, en realidad no está solucionando nada como un justiciero. Por el contrario, su primer motivación es personal y muy egoísta. Que es ver de qué manera no paga tantos seguros que complican a la empresa.
Claro.
O sea, no. Si bien yo creo que uno simpatiza con el protagonista, lejos está de ser el héroe que llega en su caballo blanco a rescatar a nadie.
Es que en realidad como que se siente un poco más como un montevideano caído en paracaídas en un vuelo del interior.
Sí, bueno, justamente tampoco para no andar ofendiendo a nadie, no pasa en ningún lado específico del interior. Pasa.
Claro, el interior.
Se llama la región 15. Y es una ciudad de la región 15. Nosotros no dividimos nuestro interior en regiones, así que ni siquiera eso. Es como un lugar que sabés que es de frontera, porque se habla de que está Brasil al lado, pero no te especifica dónde es ni se dan
ni
detalles.
Al lado.
Por ahora, además, la han visto bastante en el interior y les ha gustado mucho, así que a nadie se ofendió, bueno. Que era no era la intención tampoco.
Oh, eso está muy bueno.
Creo sí, que sabes, sí. Con el interior medio que empatizás, porque hay veces que si no das ningún detalle, hay muchos elementos que son comunes de un montón de lados, en realidad. Ni siquiera hay que irse muy al interior. O sea, como
no.
Que Montevideo tiene esa característica muy, muy locataria, por decirlo de alguna forma, pero salís en realidad, te alejás a Canelones y perfectamente puedes estar en una parte genérica, por decirlo.
Sí, la película se filmó en Aiguá y es muy reconocible, porque además Aiguá es un pueblo muy peculiar. Es un pueblo que supo ser mucho más grande que lo que hoy día es. O sea, el pueblo lo sigue siendo, pero tiene menos gente. Y sin embargo está muy cuidado. Entonces terminó dándose como un lugar muy apropiado para filmar la película, porque normalmente uno necesita que no haya mucha gente circulando.
Claro,
y ahí no circulaban. Y ahí no circulaban.
Y bueno, ¿Qué nos puedes contar así como datos de los personajes que se encuentra este montevideano en el interior?
Bueno, primero el protagonista se llama Claudio Tapia, que lo interpreta un actor argentino, Martínez Lipac, que de hecho se terminó dando como un paralelismo, ¿no? Porque si es la historia de un citadino que llega a un pueblo y está solo, Lipac era un argentino que estaba solo en una producción donde todos los demás eran uruguayos. Es impresionante lo que hace el pibe, porque un asunto que siempre dice el director en las entrevistas, y es real, se necesitaba un actor que siendo joven, Lipac tiene 30 años, tuviera muchísima experiencia. Que acá en Uruguay, por suerte, ahora tenemos actores con experiencia, pero tienen muchos más años.
Claro.
No encontrás un actor de 30 que tenga la experiencia que tiene este muchacho, que trabaja desde que tiene 5 años. Y es muy curioso porque todo el mundo mira la película y dice, de algún lado lo conozco. Y claro, empezás a mirar el currículum del tipo y era el hijo adolescente en Resistiré. Apareció en 32 series de televisión. Hizo teatro por toda Latinoamérica. Entonces, es una cara que todo el mundo ha visto en algún momento. Claro. Y es un tipo con una experiencia increíble, que es lo que le permite ser el foco de toda la película, de la historia, es él. Él interactúa con todos los personajes, que son un montón, que le van rotando alrededor, que son desde el jefe que le dice que no pague ningún seguro, hasta los dueños de los autos, que cada vez se van poniendo más y más espesos de pagar lo que debes.
Claro, sí, obvio. Sí, no, más vale, además, tipo...
Aparte estaba viviendo el cast, por ejemplo, y algunos personajes, yo sé, por ejemplo, tenés César Troncoso, digo, realmente es como que el cast está muy, muy...
Bueno, se fue entre, obviamente, una gran labor de la producción, porque se fichó un montón de gente, hasta me parece como que fuera una comedia les llamó la atención, porque una cosa que incluso Troncoso dijo en una entrevista, que él ha hecho un montón de cosas, pero no recuerda cuántas comedias puras. Que sí, que ha hecho la clásica comedia dramática muy latinoamericana, donde un poco te reís, pero todo es un poco triste y reflexivo. Y acá no, acá aparte el personaje de Troncoso, que es el comisario del pueblo, está descontrolado Troncoso. Yo no quiero quemarles ningún disfrute, pero lo que hace Troncoso es increíble. Lo que hace Robert Moré, que Moré hace de otro montevideano, hace de Cerveto, que es el agente de seguros del banco de seguros, o sea, el competidor del protagonista. Y es una suerte de droopy que se le va apareciendo a lo largo de toda la película al otro, y lo que hace Moreno se puede creer. Después, no sé, está Jenny Galván, está Verónica Perrotta, muy bien cualquiera de ellas. Está Roberto Birindelli, que es un actor uruguayo, pero que desde que es adolescente vive en Brasil, y es el actor principal de la Redo Globo. El tipo está haciendo una telenovela para la Redo Globo hoy, que es la que cierra el viernes de noche, o sea, el rating más alto, y el tipo jamás había filmado en Uruguay.
Qué
un
salado.
Uruguayo lleva 40 años en Brasil, jamás nadie lo había llamado para venir a filmar. Y acá él hace de Mendizábal, que es como un diputado productor rural, que es brasilero, pero que vive en Uruguay, y que es como el hombre poderoso que empieza a presionar al otro para que le pague los seguros a la gente que lo vota, que vota Mendizábal. Entonces está, la cantidad de gente que lo aprieta al protagonista es incontable, se van rotando para tratarlo mal.
Bueno, por ejemplo, en la reseña de Cinemateca no aparece Christian Font, pero después en la nota de Alcuri de la diaria lo menciona también, o sea que seguimos poniendo gente.
Font es como el locutor de la radio local y es como la voz que va narrando lo que pasa, sí. Sí, sí, está muy bien Christian, además tiene un par de participaciones estupendas.
Entonces realmente está muy interesante. O sea, yo voy a ser sincero y súper honesto. La película.
A ver. Te va a pegar, pará. Si alguien empieza diciendo voy a ser sincero y honesto, atento.
No, al revés, voy a hacer mea culpa de que, claro, o sea, yo, bueno, con todo el tema de la pandemia y todo, digo, yo sinceramente, desde que arrancó todo, no he ido al cine todavía. Y claro, esta película me hubiera encantado poder hacer toda la entrevista, hacerle todas las preguntas habiendo visto la película primero, pero sinceramente no he salido, no me he movido. Y lo que sí, la gran ventaja que estoy viendo es que la película está en varias salas. No es que, no, mira, se estrena en Cinemateca, en el ciclo, no sé, los jueves a la tarde. Bueno, todo lo contrario, realmente hay mucha posibilidad de verla. Está mal yo que no fue a verla. Entonces, lo que me están vendiendo de la película está genial en realidad, me llama mucho la atención. Y aparte,
bueno, si me preguntás a mí, yo creo que una de las razones por la que le está yendo bien en taquilla es que justamente es el tipo de película por el que la experiencia cinematográfica vale la pena que sea colectiva.
Claro.
A mí me pasó, o sea, yo la fui a ver en un preestreno con toda la gente de la película, pero después unos amigos me dijeron, no, venía a verla con nosotros. Entonces fui de civil, digamos.
Claro.
Y está muy bueno una carcajada general. Que vos te reís de algo y se ríe todo el cine de algo. O hay un momento que el cine hace ¡ah! ¡Oh! Y todos hacen ¡ah! ¡Oh! Esas claro. cosas solo te las da el cine. Y una comedia que básicamente lo que busca es hacerte reír, me parece como bastante favorable para vas a volver al cine, bueno, que sea para reírte un rato.
Claro, no, el efecto contagio que tiene el cine.
Exacto.
Pero además yo creo que sobre todo las comedias, o sea, por el tema de la risa es mucho más disfrutable cuando la reís entre varios.
Sí, claro. Es contagiosa.
Claro, y que no pasa que de repente con películas que son más introspectivas o dan más para la reflexión, que es tan bueno el intercambio, pero es una cosa que se da después.
Sí, yo creo que las comedias, y bueno, obviamente, no sé, los espectáculos de acción también, que generan una tensión y una emoción. Estoy pensando en películas de Marvel, por ejemplo.
Claro.
Son una experiencia que vale la pena verla en el cine, porque nada, estás con un montón de gente y vibrás de una manera que capaz que en tu casa no. Me parece que es un tipo de
cine. No he ido a ver las últimas tampoco, estoy bicho.
Bueno, no sé qué decirte, la de Shang-Chi te diría que no te perdés gran cosa.
Es buenísimo que me digas hacer la vida de Shang-Chi.
Así la cara, tipo.
No la puedo ver tampoco, ¿no? Digo,
o sea, no está para ir a verla, o sea, literalmente no habrá películas para ir a verla. Si iba al cine, voy a ver la tuya y luego esa, no voy, no gasto. Sí.
Ojo, por lo que me están vendiendo, seguro voy a ver primero, digo, la teoría
de los rotos, ¿no? Voy a ir a ver primero la teoría de los vidrios rotos.
¿Qué decir? A ver, yo amo las películas de Marvel y no me falta ninguna, que esa es probablemente la razón por la que yo vaya a mirar también la de Shang-Chi. Me parece que después de Endgame están en un momento muy difícil de reinicio y lograr de nuevo generar una historia y no tienen muy claro por dónde ir. Entonces, me parece que es una película dubitativa, por decir algo.
Tiró fruta a cualquiera la película, decirlo así como es. Yo estoy esperando Eternals, o sea, ahí bueno, están mis expectativas.
Yo creo que vamos a tener dos tazas más de lo mismo. No me parece sean... Yo te diría que si querés poner una esperanza en algo, poné la que viene del Hombre Araña, que ahí está la maquinaria aceitada funcionando.
Yo le tengo miedo a esa también. No, yo sinceramente creo que la única... Hasta ahora, la única película que decía quiero ir a verla al cine es la nueva de los Cazafantasmas.
Se ve muy bien.
Pero bueno, ahora tengo otras dudas. Bueno, y Duna también, en realidad.
Duna, sí.
Bueno, esa es probablemente el ejemplo de cine espectáculo que vale la pena ver en el cine y por una cuestión de experiencia colectiva. Pero una de las razones que yo creo que le ha ido bien a Vidrios Rotos es porque es un tipo de comedia que hace que ir a ver el cine sea divertido y no te quemes mal la cabeza, vas a ir a reírte un rato.
Claro. Yo tengo una duda un poco más técnica, ahora que el tema del rodaje, porque no es lo mismo, obviamente, a rodar en otros países que a rodar en Uruguay. ¿Cuánto tiempo llevó a hacer la película, o sea, para el rodaje?
Bueno, el rodaje en sí fueron unos 20 días en Aiguá y una semana en Montevideo. El rodaje es bastante estándar. Ahora, ¿cuánto nos llevó juntar la plata para tenerla para filmar la película? 8 años.
O sea, 8 años.
En el 2013 Parker me llamó y para el 2014 teníamos un guión que es un 70% de la película que ahora está en cine. En el medio yo tuve otra hija, se me llenó de canas la barba.
La hija creció.
La hija tiene como 5, claro. El hijo tiene como 13, claro, me mudé dos veces, o sea. Es largo. Es largo y no es el caso particular de Vidrios Rotos, es incluso la experiencia del cine en Latinoamérica, sacando excepcionales casos de algunas producciones de Argentina, algunas de Brasil, algunas de México. En general, el periplo de una película es ganar cuanto fondo público hay, sumar coproducciones, por eso incluso la película tiene un coproductor argentino y un coproductor brasilero, y ahí terminás teniendo, sobre todo, esta película, porque una cosa que en su momento... Hubo algún momento que la película amenazó no hacerse, porque habían pasado 5 años, 6, y seguíamos buscando. Pero Parker, el director, dijo que por el tipo de película que era, él no quería conformarse y hacerla con ¿cuánto tenemos? Tanto, bueno, dale, la hacemos.
Claro.
Porque pasan un montón de cosas en la película que tienen que verse bien. A ver, se queman 12 autos. O sea, se queman autos. Algunos se arreglan con efecto especial. Pero hay algunos que se queman, algunos autos, sí, claro, autos sí. le cae fuego arriba y arde hasta la rueda. Era un tipo de historia, por cómo tenía que contarse, que necesitaba sí o sí. He hecho una película con guión mío, exigí estar
en el rodaje. Si quieren pueden repetir la última pregunta.
No hubo inconvenientes. Más allá de las cosas clásicas, yo que sé, pavadas, como un día tal pieza de utilería había quedado en un auto que no había ido al lugar donde se filmó y se precisaba. Tonterías. Cosas graves, por suerte, no pasó nunca. No pasó que prendimos fuego el auto, que era esa única vez, y no se filmó bien. No, eso no ocurrió, que hubiera sido terrible. Eso hubiera sido terrible, de verdad.
Prendieron fuego el auto equivocado.
Exacto, por ejemplo. Una cosa muy graciosa y no, que está pasando, que ahora me mandan mensajes o me etiquetan en Instagram de autos prendidos fuegos en el mundo real Acá en Montevideo y me ponen la teoría de los vidrios rotos. Y digo, hombre, ¿para qué van a pensar que estamos quemando autos para hacer publicidad? No es el caso. Pero ahora cada vez que alguien quema un auto me etiquetan.
Claro.
Eso puede ser hacer dos cosas. O está fomentando que la gente se descontrole, la o es una muy buena acción promocional. Por lo menos que pongan abajo en todas las salas.
Claro, sí, totalmente.
Vamos, está mal, pero no tan mal.
Claro, exacto. Está mal, pero no tan mal. Vamos a ir con los pegotines que tenemos publicidad. Los ponemos arriba de la carcasa, viste, todavía humeando. Pegás pegotín y te vas.
Yo creo que hay un tema también que el tiempo valió la pena. Y así es que, por ejemplo, en el último Festival de Cine de Gramado tuvieron dos buenos premios: el de mejor largometraje extranjero y el del público.
Sí, bueno, eso fue
una gran validación.
Probablemente,
¿verdad?
Eso fue el único beneficio de estar todo un año trancado por la pandemia. Y la película está pronta desde principios del 2020, digamos. Pero pasó todo el 2020 en postproducción y cosas así. Pero llegó el 2021, teníamos una película pronta y no teníamos salas. Entonces se demoró el estreno. Iba a ir en abril, no, al final no se abrió. Iba a ir en mayo, no, no se abrió. Y para cuando se logra estrenar, justo una semana antes, pasa lo que está diciendo Johanna. Quedamos seleccionados para el Festival de Cine de Gramado en Brasil, que es el festival más antiguo de Brasil, y ganamos mejor película extranjera y ganamos película del público. Lo cual es como muy reconfortante que haces una comedia y te elige el público de otro país. Implica claro,
la mejor película extranjera es te eligió el jurado y el aparte jurado. Te eligió el público. O sea,
el público que te eligió el público. Por eso. Entonces, sí, fue como el mejor de los casos posibles y justo antes de que se estrenara y nos abrió la puerta a tres festivales más, además. O sea, al instante de ganar en Gramado, de repente había tres festivales más donde la película también estaba seleccionada. Que eso está muy bien porque el camino a los festivales es súper raro. Necesitás que te inviten o que te acepten. Porque una cosa son las salas. Y una vez que baje de salas, le buscaremos una plataforma de streaming, digamos. Claro. Pero los festivales corren con su propia lógica. Entonces, haber ganado un Gramado estuvo buenísimo para que las puertas se fueran abriendo.
¿Y a dónde son los tres festivales nuevos que los invitaron?
Bueno, el que viene ahora es en Nueva York. Es un festival de cine latino en Nueva York, que es la semana que viene. Después...
¡Ahí no vas, Rodolfo, a Nueva York!
No, ¿qué querés?
Soy el guionista.
Claro. Bueno, el que fue muy frustrante fue justamente el de Gramado. Gramado se ha pegado a Porto Alegre. Era una hora y media en avión, ibas al festival. Y no, fue todo digital. No, todo online. No hubo ni siquiera. En Brasil no había gente. Estaba el presentador y las películas pasaban por streaming.
Bueno, después sí, quedamos. En Brasil el COVID pegó.
No, claro.
Igual que en Estados Unidos, ahora.
Quedamos en ese de Nueva York, quedamos en otro de Brasil, uno de Florianópolis, que es a fines de octubre, y quedamos en uno de Seattle, que también es de cine iberoamericano. Y quedan un par más que estamos tratando de entrar, que ya son en Europa, que les contaré en la siguiente entrevista si ocurre que así pasa.
Mirá. Ojalá, mira, o sea,
sí. Tengo una pregunta un poco más, me da como mucha curiosidad, ¿no? Porque hoy hablabas de esto de la comedia, yo estoy acostumbrada a leerte en clave policial, ¿no? En novela gráfica, narrativa y demás. Me da mucha curiosidad también ver este aire de comedia en la peli, que la voy a ir a ver la semana que viene. Lo que me da curiosidad también es ¿qué onda esto de la comedia y que pegue en otros países y que resuene? Porque muchas veces puede ser como una película muy costumbrista, que sean como guiños a Uruguay, que el que está acá lo conoce y lo entiende, y el chiste a tal cosa, a tal otra. ¿Cómo se hace cuando vos escribís? Porque uno a veces puede pensar o no en ese público objetivo, pero en el hecho de cómo funciona el humor fuera de fronteras. Vos me entendés la pregunta, porque
sí,
me da curiosidad, porque esas risas... que se han ganado el premio, que pueda ser en Nueva York, en Seattle, ¿hay algo que es universal? ¿El humor es universal?
¿Cómo y sería? Yo creo que sí, yo creo que hay... A ver, vos me preguntás cuáles son las principales referencias de la película, yo te diría que puede ser ese humor de los hermanos Coen. O sea, mi primera referencia no es humor ni nacional ni regional, sino es un tipo de cine estadounidense. Yo qué sé, manejamos el Gran Lebowski también. O sea, hubo cosas que se conversaron. Que no te digo que después te pones a escribir y decís, ajá, voy a hacer este chiste, como no. Pero, por ejemplo, tampoco se decidió conscientemente sacar todo tipo de uruguayés, y cuando la película está pronta nos dimos cuenta que nadie toma mate en la película. ¿Y lo hicimos a propósito? No, en ningún momento. O sea, hay café, hay no sé qué. Y nunca se dio una circunstancia donde, pero que podría haber pasado perfectamente. Claro, sí. Claro. Pero no lo pusimos, no se dio, y nos dimos cuenta cuando ya había terminado, nadie toma mate. Entonces, me parece que así sea que se dio, así sea que inconscientemente vos estabas pensando, no, estaría bueno que la disfrutara cualquiera, no hay tantas referencias, o sea, claramente pasa en Uruguay, no cabe duda, se habla de que estás pegado a Brasil, se habla de Montevideo.
Claro.
Pero no es, no está llena de referencias a la uruguayés, digamos.
Claro.
Sí, como se despega un poco de otro cine que fue como más de repente popular, otro cine uruguayo que fue más popular de repente años atrás o la década anterior, que era como mucho más de costumbres, pero de uruguayés.
Sí, igual en todo caso hay un dicho que dice que se cuenta tu aldea y contarás el mundo.
Sí, bueno.
Whisky. Ubica en la película,
sí,
Whisky,
sí, sí, claro.
el canto más grande.
Estaba hablando de Whisky o 25 watts, claro. Sí.
Es el canto más grande del uruguayés que existe.
Totalmente.
La película ganó un festival en Finlandia. Finlandia. ¿Por qué? Porque me parece que hay, por mucho de que vos digas, esto yo no entiendo mucho qué hacen, pero lo asociás a algo. Yo disfruto muchísimo el cine coreano.
Sí, sí.
Sí, 20 años viendo cine coreano y entiendo cosas que capaz que hace 20 años me dejaban un poco afuera. Pero es parte de la... Vos vas haciendo empatía con el cine en sí mismo, con el lenguaje cinematográfico. Y luego, ¿dónde se hace o qué cuenta? Me parece que son condimentos del...
Ya volvemos con más. Universo alternativo.
Nos conmueve. Se le muere el hijo a un tipo. A mí no hay cosa más terrible que me pueda pasar por la cabeza. No importa en qué cultura o en qué contexto pase. Se entiende, se comparte. Una persona le pasa algo muy bueno y te emocionás para bien.
Claro, aparte, estás vendiendo una historia, no estás vendiendo Uruguay tampoco.
Claro,
está
y
bueno,
veces,
en realidad
el ver cosas de la cultura en la que está situado también puede hasta ser un valor agregado de la historia en sí.
Sí, sería peligrosísimo que tal cosa dependiera de ese aspecto cultural cerrado que es, si no lo transmitís en la propia película, dejás afuera un toco de gente. Pero eso es algo muy fácil de evitar. O lo explicás en la película o te cuidás de no meter la pata en ese agujero.
Claro.
Claro. Que igual en realidad, por lo que me están contando, no fue intencional. O sea, que realmente
no,
fue
una cosa
universal porque lo importante era contar la historia y eliminar algunos detalles que eran más anecdóticos que otra cosa.
Pero ni siquiera fue consciente. Lo del mate fue tal cual, ¿eh? Terminó, vimos la película, no sé qué, y alguien dice en un momento dado, che, nadie tomó mate. Y fue... Tenés razón, no pasó. No ocurrió. En un rodaje que todo el mundo tomaba mate, que los vecinos de Aiguá tomaban mate. Pero no aparece nadie tomando mate en pantalla. Y no fue buscado, no fue a propósito, se dio.
Tengo una pregunta, otra, para variar. La música, ¿no? Cuando vos... O sea, la música es importante en todo aspecto. Al momento de vos de escribir, de co-crear, de el guión, con Parker en particular, ¿ya había como alguna... No sé, usaban inspiración música, pues hicieron que eso se reflejara en la peli o no?
La música inspirada. Es algo que Parker tenía totalmente en mente desde el día uno. Al punto que cuando nos pusimos a escribir, había momentos que había una escena tal y él me decía, no te preocupes que acá va a haber una canción que explica. ¿Y una canción que explica? ¿Qué estamos haciendo? ¿Un musical? ¿Qué es esto? Tranquilo, tranquilo. Acá va a haber una canción que lo explica. Incluso, probablemente... Claro, probablemente el primer colaborador, aparte de nosotros dos, fue Gonzalo Denis, o sea, Franny Glass, que está en la película desde el principio, porque él compone la música, o Parker hacen las letras, y la música lo que hace en la película, en un principio es normal, el tipo está llegando y suena una canción que podría aludir a él. Ahora, en determinado momento no te cabe duda que la música alude a él y le empieza a hablar. Y lo empieza a destratar. O sea, la música comienza a meterse en la historia y comienza a tratar mal al protagonista. Que una cosa que además, una gran idea que tuvo Parker, que yo la escucho hoy por hoy y digo, qué oído que tiene, es quién canta la música. Porque no la canta Franny Glass. Franny Glass compone. pero la canta Humberto de Vargas. Todas las canciones, todas, las canta Humberto de Vargas. Y Humberto de Vargas resulta ser un cantante increíble, capaz de ir de Sandro a Rafael, a Leonardo Fabio, a Tom Jones. O sea, va cambiando de canción en canción y es tremendo. Y además, como el tipo además es actor, claro, hay sí. actuación en la canción, es increíble. El personaje es que canta no aparece.
Que la música, la música es el personaje escondido.
Pero todo el mundo se queda primero que nada, yo no sé si habla bien de la película, pero se queda primero que nada con la banda sonora. Lo primero
que está en Spotify, es... para que lo sepan.
Claro,
el
viernes pasado salió el disco con las 8 o 10 canciones de la película y está en Spotify interpretado por Silvestre de la Sierra, que es el nombre del personaje que no aparece de Humberto de Vargas.
Eso me entra la duda de cuando vos estás escribiendo el guión, cómo se van estructurando tipo las escenas, qué agregás, qué no, cómo sabes que el chiste va a estar bien, porque también a veces un chiste uno le parece correcto para no verlo en pantalla, no sabes actuar, no sabes si es correcto o no.
Mirá, una cosa que yo aprendí, incluso porque tampoco... Es que, ¡oh, el guionista con 72 películas! No, yo sé escribir guiones de historieta. Eso, ahí sí me doy chapa, pero en cine es este. Pero una cosa que yo aprendí, y que no es tan lejano, si se quiere el guion de historieta, es que un guion es una guía, valga el juego de palabras barato, que luego va a interpretar a alguien. En el caso de la historieta es un dibujante. Un dibujante te interpreta lo que vos le estás narrando que va a pasar en cada página y lo hace como mejor le parece. Cuando sale bien, queda mucho mejor que lo que vos habías imaginado en un principio. Y en el cine es el mismo principio, pero que involucra muchísima más gente. El guión es esa hoja de ruta que va a tomar el actor, el sonidista, el iluminador, el fotógrafo, obviamente el director, que es el que va a decidir hasta acá, no, vení, haz esto así, esto así, y termina quedando una interpretación posible de lo que vos escribiste. ¿Cuánto cambia? Y cambia. Yo te puedo decir que de mi guión original, el que hicimos en un principio con Parker, y debe haber quedado el 70%. Hay otro 30% que fueron cosas que se cambiaron incluso antes de firmar, y otras que se fueron dando porque había que aprovechar el espacio, porque había que agregar tal cosa. El actor de repente improvisaba una línea y la línea tenía mucho que ver, y me parece perfecto que así sea. Yo creo que si yo quiero hacer algo donde yo soy Dios y Señor, hago una novela donde no involucro a nadie, escribo yo la novela que yo quiero, y como mucho tengo un editor que me va a decir, che, acá está siendo redundante, y veo si corrijo. Cualquier otra obra...
Hay que aprovechar el equipo creativo que tenés.
Exacto. Para mí es pensar, de hecho, también, lo dijo Parker en una entrevista, ahora con Parker me estoy cruzando, lo estoy viendo más que a mi esposa. Parker decía que una cosa que él le gustaba mucho de la película era que estaba mucho más buena de lo que él había imaginado que él podía hacer. Y eso, obviamente, es porque hay un montón de gente contribuyendo. Se dieron cosas estupendas, como que había una sintonía, ¿no? O sea, porque imagínate, si cada uno tira para su lado, es un bueno. Hay películas malas por eso mismo. Actuaciones en distintos registros, que la película es un drama y parece estar filmado como una comedia. Claro. ¿No? Te quedás preguntándote qué pasó. Una cosa que acá me parece es que Parker los puso a todos muy rápido en la misma sintonía. Y todos, desde la música, pasando por la fotografía, pasando por todos los actores, entendieron para dónde quería él que fueran. Y hacia allá fueron.
Claro.
Yo lo veo incluso, hoy por hoy, lo veo en las redes sociales de los actores, todos están promocionando como locos en la película, porque todos la sienten como propia, y me parece perfecto.
Se formó la simbiosis perfecta, digamos. Cuando yo todo el mundo que labura dice, bueno, esto salió como todos queríamos.
Salió muy bien. A ver, esto no quita que capaz que alguno de ustedes va a ver y no le gusta, está perfecto el gusto, incluso es algo completamente personal, y sobre todo cuando estamos hablando del humor. Si alguien viene y me dice, a mí no me causó gracia, ¿qué te puedo decir, hermano? En la vida, a vos no te causó gracia, y sí, yo qué sé, el humor es personal. Pero sí creo que por lo pronto, para todos los que hicimos la película, se dio ese caso, se dio una simbiosis, la palabra me parece que sigue es esa, donde todos fuimos para el mismo lado, y todos, desde el guión original hasta el último, la postproducción que se hizo, que aparte fue un quilombo la postproducción porque fue en plena pandemia, y el sonido se hizo en Brasil, y la edición se hizo en Argentina, con el pobre Parker tratando, monitoreando todo de Montevideo. O sea, sí, maravilloso. Claro. Lo que normalmente haces al lado del editor, era por Skype. No, no. Oh, pero todos terminaron yendo para el mismo lado. O sea, podría haber salido muy, muy mal, ¿eh? Podría haber salido cualquier cosa, pero no, por suerte no.
Creo que un poco es eso, el que decís vos, de que todos se sintieron tan parte de la película al tener esa posibilidad de ser escuchados y poder agregar su granito de arena, que de alguna forma eso de estar tan mezclado genera que tengan una buena comunicación de alguna forma y que todos estén, digo, alineados en realidad, ¿no? Digo, un poquito de eso. Digo, capaz que no todos están en la génesis como estabas vos, que estabas desde el comienzo con Parker.
Pero... No, pero por ejemplo, yo estuve en la génesis, pero para llego al final como un participante invitado que va mirando. Porque realmente, yo en la última instancia, ya ahí ya no tengo más nada para hacer. Imagínate que ya tengo poco para hacer, podría haber opinado en algo en el rodaje. Pero una vez que eso termina, toda la postproducción, yo nada, pintado el óleo. O sea, no tenía nada para, porque tampoco tiene derecho, tampoco tengo ningún criterio. ¿Qué voy a decir yo de la mezcla de sonido?
No tengo todo. Pero hay una cosa que puedes opinar y que es bastante interesante, es que vos de repente, cuando estás haciendo el personaje, todavía no tenés la cara del personaje. Vos creás claro. El personaje del guión y no tenés la cara. En el momento de la interpretación, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
En realidad el actor se apropia del personaje que vos creaste. ¿Sentiste que o sea, le pusiste cara al personaje o decís, ese ya no es mi personaje?
Qué buena pregunta y que además nunca me lo he planteado, de verdad. Te diría que pasaron las dos cosas. Por ejemplo, Slipak, el protagonista, yo creo que es el mejor Claudio Tapia que podía haber aparecido. Me parece que realmente le sacó el jugo. No era el que habíamos pensado o el que yo pensé. Yo tenía en la cabeza un actor. Pero también pasaron 8 años. Ese actor ya no hubiera servido tampoco. Pero Slipak se lo apropió de una manera que es impresionante. Y después hay otros que no lo tenía en mente. Y ya no es mi personaje, pero es igual de válido, me da la impresión. Me parece que se lo apropió de tal manera que lo hizo suyo. Y sí, yo capaz que no lo escribí pensando tal registro. Ni siquiera se me ocurre mucho quién, pero lo abro como posibilidad. Claro. Que haya un apropiamiento que hace que yo lo mire capaz que más de afuera, pero satisfecho igual. Como claro, que
o sea, el rol, la estructura de la historia lo cumple, pero no de la forma como lo pensabas.
Bueno, porque eso sí, eso no cambió. O sea, la base original, la historia policial que va dándole cuerpo a todo el relato, eso está tal cual. Porque también me parece que eso era lo que nos permitió jugar con la comedia, ¿no? O sea, que claro. Hiciste un policial. Entonces, en el policial tenés que hay un misterio, puede haber un culpable, ¿quién será el culpable? No lo sé. Hay cosas que el espectador sabe que no saben los personajes, entonces está toda esa tensión de, ay, no se dio cuenta, ¿no? Pero eso está como lo escribimos en su momento y como llegó. Todo lo que luego se incorporó es como capas encima de eso que vendría a ser el relleno.
Y en esas capas vos decís que hay una impronta, por ejemplo, cuando vos decías del humor, por ejemplo, que se inspiraron de repente, no sé, Gran Lebowski, no sé, el cine de los hermanos Coen. Decís que en esas capas ahí es cuando de repente empezaron a agregar esas notas de color o las notas venían desde el guión.
El guión tenía mucho chiste, ya tenía muchos chistes, pero luego hay un montón de cosas en la ejecución que son totalmente de Parker primero y los actores. Hay un montón de chistes visuales que se dan por cómo decide contar esa escena, que son mérito total de él y de la película, básicamente. También, tampoco es solo de él, es como que la película logró que los chistes salieran bien. No los quiero contar porque sería horrible, me pongo a spoilear los chistes de la película y además no hay nada más penoso que te expliquen un chiste. No, esta parte es graciosa, cuando la vean van a ver que es graciosa porque...
Claro, o el típico trailer que te cuenta todos los mejores chistes de la película y después la vas a ver y dices, ya lo vi.
No, bueno, acá una cosa interesante, pueden ver el trailer tranquilos que creo que no deschaba ningún chiste. De hecho hay gente que me ha dicho que se sorprende de que sea tan comedia. Porque, en el tráiler te muestra una tensión que también está, porque el protagonista lo empieza a pasar mal. No, eso no cambia. Pero no hay tanto chiste en el tráiler. Están bastante repartidos en la película.
Bien. Bueno, mucha data y mucha cosa como para enganchar a la gente.
Me
me dio ganas de verla ahora. Ahora me siento
arrepentido
por no
verla.
Yo
vi el trailer,
no era el objetivo.
Yo vi el trailer y dije, pa, tengo que ir a verla ya, ya. Este fin de semana tengo que ir a verla.
Bueno, yo les diría que si la van a ir a ver, aunque ahora estamos, seguimos sumando salas, el cine uruguayo es muy artero. Puede llegar a desaparecer en dos semanas. Dos semanas tipo
sí,
listo,
sí, sí.
Sacala.
Totalmente.
Porque además hay una cuestión que es ajena a la propia película y es que un montón de películas se acumularon durante la película.
Claro.
Estrenos contratados por los cines que pagaron para exhibirlo y que los tienen que estrenar en algún momento. Por eso estamos viendo películas que en realidad tienen meses circulando de maneras no santas.
Sí, además en realidad tipo los cines suelen apostar más al cine hollywoodense que al cine más regional. Entonces las películas regionales nunca están tanto tiempo en cartelera.
No. De hecho, a ver, tres semanas tampoco sería mucho, pero yo no arriesgaría, lo voy a decir así, el otro día Parker decía en una entrevista que si llegábamos a ocho semanas era increíble.
Claro.
Así que yo, si la quieren ver, no me demoraría demasiado.
No se demoren, y además en el Instagram de La Teoría de los Vidrios Rotos tienen toda la programación. Ahora, por ejemplo, está desde de jueves al miércoles 15 y está en Montevideo, en Live, en Movie Montevideo Shopping, en Movie Portones, en Grupo Cine, está en Cinemateca. También está en Punta del Este, en Ciudad de la Costa y en Minas. Así que hay como para bastante variedad, así que
por ahí para que Atenas de Jung también la tiene.
Para que lo compartan ahí en el Insta de UA, para que puedan ver las funciones.
Claro,
por lo pronto yo ya tengo agendada para el sábado que viene, que yo ya vengo con todo el hype que me caracteriza, pero igual voy a cronometrar cuándo va a ser mi primera risa y lo voy a registrar para avisarle a Rodolfo cuántas veces me reí. Así que eso es lo importante. Y bueno, por ahí. Claro, obvio, porque además
la cronometración de risa, vamos a hacer eso, la vamos a ir a ver, ya quedamos, ¿no? La vamos a ir a ver,
claro,
voy a contar las risas también, y después quiero poner una lista de las risas de todos.
Ustedes se están dando cuenta, el peligro de decir esto a un público que después les parece una porquería, no se ríen ni una vez, y con qué cara me vuelven a mirar a mí, y yo te pregunto todo emocionado, ¿cuánto fue el número? Vos sabés que me perdí en un momento.
Le tengo confianza.
Primera y segunda risa.
Le tengo confianza.
Así que
tanta confianza le tengo que hago esa apuesta así al aire.
Así, bueno. Así total.
Okay.
Total expectativa. Yo igual la tiro, que no me suelo reír mucho las películas, por lo cual la tiro, pero estoy con mucho hype, así que las voy a anotar. Y bueno, ya saben, entonces la peli La Teoría de los Vidrios Rotos está ya en cines. No se duerman. Básicamente nuestro guionista estrella. Lo tenemos acá, Rodolfo, y estamos muy agradecidos y muy contentos por tener la oportunidad de traerlo a esta columna, no columna, del Club de Lectura hoy, de la Red Nacional de Clubes de Lectura. Así que nada, no tienen más nada que hacer que ir este fin de semana al cine, Ale, ponete las pilas.
A ver, sí, no, yo ya dije, yo ya voy a ir seguramente el domingo, pero tipo, sí, ya quiero ir, ya.
Bueno,
muchas gracias.
Gracias a Rodolfo. Tremenda entrevista, un placer hablar contigo. Quedamos todos hypeados con la peli, así que.
La próxima entrevista es sobre el nuevo libro que trae Rodolfo, pero después hablamos.
Y así hago todo. Los vuelvo a entusiasmar para que compren el libro. Y así voy viviendo. Así
nosotros
yo voy pagando la luz, el agua.
Pero mira, encantados de dar tu.
Hay que pagar las cuentas,
jugar en Universo Alternativo, mira.
Hasta luego, muchachos, buenas noches.
No,
adiós. Gracias. Y muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Beso enorme.
Abrazos.
Y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche.
Gracias por seguir las indicaciones y mantenerse vivos. Los esperamos en el próximo programa de Universo Alternativo. Nuclear Launch Detected.